Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
La imagen que tenemos de la guerra es una imagen masculinizada. En el imaginario colectivo de la guerra hay hombres en uniforme, con armas, sin sentimientos, resistentes y listos para atacar o responder a la violencia de otros soldados. Quienes hacen la guerra han usado la justificación de buscar la paz, la justicia o defenderse de los agresores. Así sucedió en Perú en las décadas de los 60 y 70 con el movimiento militar encabezado por el partido político llamado Sendero Luminoso. Gabriel Gómez Tineo, antropólogo y consultor social peruano, estudió los componentes de la masculinidad hegemónica relacionados con los movimientos militares en Ayacucho, Perú.
A partir de la presencia de los militares, de los senderistas que de alguna manera reproducían estas imágenes y generalmente ellos utilizaban como un elemento de resistencia como para enfilar o enrolar a sus integrantes, principalmente hacían con varones, ¿no? Estos varones empezaron a tener una formación mucho más militarizada, ¿no? Y lo militar está asociado pues a lo patriarcal, ¿no? Con ese cierto estereotipo es que ellos empiezan a reproducir estos hábitos que básicamente han sido impuestos según el entorno social, ¿no? También por Sendero Luminoso, pero también por los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? En este caso, básicamente, los militares en una primera etapa estuvieron acá, por ejemplo, los integrantes de la Guardia Republicana. Cuando ellos llegaban a las comunidades campesinas, donde ya había tenido presencia Sendero Luminoso, en una etapa Sendero Luminoso había casi copado todas las comunidades campesinas, también ellos hacían formaciones, por ejemplo, de resistencia en las comunidades, y estas personas eran básicamente instruidos en, según lógicas estereotipadas, como guerreros fuertes, resistentes, y ellos incluso se sometían a entrenamientos rudos, ¿no? En el cual ellos tenían que participar, tenían que hacer ejercicios, someterse a pruebas de valor. Por ejemplo, básicamente eso hacían los militares, ¿no? Cuando tenían que matar a un perro, no sé, tenían que violentar o golpear o resistir un golpe, etcétera, ¿no?
Conquistar el poder desde el campo a la ciudad. Este fue el lema del movimiento político militar Sendero Luminoso. Para lograr ese objetivo, utilizaron distintos medios violentos que incluían actos con el objetivo de mermar la masculinidad del oponente para dominarlos. Esa violencia se extendió a la provincia peruana de Ayacucho entre 1980 y 2000.
Esas características han ido remodelando y reordenando los significados sociales y políticos, y por eso es que en ese contexto es que se usa la violencia como un mecanismo de corrección o dominio. Sendero Luminoso, como una organización terrorista, también hacía lo mismo, ¿no? Porque ellos, igual a las personas, a las comunidades que eran, digamos, acusados, entre comillas, de comuneros malos, no sé, personas que se dedicaban a ser alcohólicos, o eran avigeos esos que roban ganados, o algún elemento negativo que no contribuía al orden comunal, también eran sometidos a torturas, ¿no? O sea, los azotaban, los colgaban, etc. Y de alguna manera pues replicaban esta idea violentista, pero esta idea violentista básicamente se convirtió en un mecanismo de corrección o dominio, ¿no? Y los cuerpos eran obviamente un elemento de dominación, ¿no? Porque el torturar, el maltratar un cuerpo, pues está ratificando esta idea estereotipada del hombre, ¿no? Entonces, en ese contexto, el informe final de la CBR señala que la población entre 20 y 49 años, las víctimas fatales fueran más varones, ¿no? Entonces, eso es un dato importante que más o menos equivale a un 55%.
En el conflicto armado de Perú, el mayor número de víctimas fueron hombres. Así lo señala la CBR,
Comisión de Verdad y Reconciliación de ese país.
Lo mismo ha sucedido en otros conflictos armados en Latinoamérica y el mundo, donde la violencia sexual también es una práctica común de la masculinidad militarizada.
Otra de las cosas también es que la violencia sexual fue utilizada como medio para someter o dominar a las personas, y eso sabemos históricamente que en algunos estudios, digamos en épocas remotas, por ejemplo, se habla mucho del contrato sexual, ¿no? En el cual, para poder amedrentar, para poder infundir miedo en los otros, El ejército y Sendero Luminoso también hacían eso, ¿no? Por ejemplo, secuestraban mujeres o las violaban, llegaban a un pueblo, las violaban y a sus esposos los asesinaban. Y eso era una forma también de amedrentamiento, ¿no? O sea, el cuerpo de las mujeres se convertía en como que una especie de trofeo, ¿no? Según la CBR también, los miembros de Sendero Luminoso también, claro, obviamente secuestraban mujeres, ¿no? Básicamente lo que les decía hace un momento es que las convertían en esclavas sexuales. Y hemos encontrado también casos de mujeres, por ejemplo, que también, donde habían bases militares, también eran mujeres convertidas en esclavas sexuales.
En el conflicto armado de Perú, el mayor número de víctimas fueron personas indígenas. El proceso de pacificación fue largo. Sin embargo, esta guerra ha dejado lecciones y consecuencias en la población de Ayacucho.
Lo que nos ha dejado como lección en lo que ha pasado durante el periodo de la violencia política es básicamente que una estrategia de defensa y de presencia, digamos, frente a lo que ha ocurrido en la guerra, creo que principalmente se ha reforzado esta idea del uso de la violencia, ¿no? El uso de la violencia y además que la imagen que se tiene de la guerra es básicamente una imagen masculinizada, el Estado masculinizado, el Estado tomando control a través de usos de los mecanismos de violencia, la tortura, el asesinato, la violación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que básicamente ha estado muy presente porque luego de que haya acabado la guerra en Ayacucho, por ejemplo, había una fuerte migración del campo a la ciudad, empezó a haber una implosión de crecimiento poblacional muy fuerte y posteriormente a eso es que empezaron a surgir, por ejemplo, las pandillas juveniles en Ayacucho con una fuerte, fuerte presencia, ¿no? Y esas pandillas empezaron a replicar también esos modelos de control, ¿no? Por ejemplo, territorial, violencia, rituales que tenían que ver con con someterse a actos violentos a partir de violentar, no sé, de torturar o de acosar o de maltratar los cuerpos físicos de las otras personas. Seguramente habrá más, para profundizar un poco más, pero como repito, esto es un campo muy, muy nuevo. Desde el enfoque de las masculinidades no se ha estudiado mucho. Sería interesante invitar de repente a las nuevas generaciones a profundizar este tema.
Aunque la violencia en Perú ha dejado lecciones desde la perspectiva de la justicia social y los derechos humanos, el antropólogo Gabriel Gómez Tineo enfatiza: aún falta integrar la perspectiva de género y la masculinidad en las acciones para analizar los hechos y atender a las víctimas de la guerra. Él hace notar que, por ejemplo, no se contemplan los hombres víctimas de violencia sexual o quienes a raíz de participar en el conflicto viven con estrés postraumático. Incorporar esta perspectiva es fundamental para resarcir los daños y para trabajar sobre el objetivo de la no repetición. Los asistentes a esta conferencia virtual coinciden en que nuestra imagen de la guerra es una imagen masculinizada. Baquea Alonso, doctora en trabajo social, invita a recordar lo que sucede actualmente en Ucrania, donde los hombres en edad de combatir no pueden salir del país. Por su parte, Gabriel Gómez invita a profundizar más sobre los conflictos armados, con una perspectiva que permita transmitir las lecciones aprendidas, promover sanación en las víctimas y procurar la paz social. Cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica puedes ver completa la conferencia Hari Kai, El ser hombre y la violencia política en Ayacucho 1980-2000, realizada por Masculinidades por la Igualdad, Piura, dentro de la novena Conferencia Internacional de Masculinidades y Migración, junio de 2022.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-3329-15. 5512-3329-15. También búscanos en Twitter como @losdel21, @losdel21. En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández. Producción: Pita Cortés.